la campaña de vacunación va a estar, el público se va a poder vacunar si quiere en ese lugar, para completar las dosis que necesiten. Nos parece que, bueno, que esa es la herramienta. Así que, bueno, nada, desde aquella inicial idea, que fue en medio de la pandemia, cuando el gobernador Suárez dijo vamos a tener una vendimia presencial y en el Teatro Griego, que parecía una cosa absolutamente utópica en un momento, hoy podemos muy felizmente decir de que la estamos transitando, que acabamos de tener una bendición de los frutos increíble, presencial, con la otra parte de los artistas que no suben al Teatro Griego, porque hay 250 artistas que están trabajando, ensayando y para llenar de arte Bendición de los Frutos, Carrusel, Vía Blanca y Semana Federal, que ya sucedió, y eso está todo en orden, viene todo bien. Yo creo que el broche de oro va a ser que el clima nos acompañe, pero como todos los años, ni más ni menos.
Digamos. Hay pronóstico de lluvia para el fin.
Y sucederá lo que siempre sucede en esta época, que es época de lluvia también, y bueno, y tenemos que transitarla con la total normalidad, pero no con esa preocupación que tuvimos en enero cuando vino la Omicron, que se nos empezamos a enfermar todos de golpe y parecía que esta vendimia no iba a llegar. Y acá estamos.
Celia, te está escuchando Pablo Moret.
Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, amiga, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Ya metidos absolutamente en vendimia, ¿no? Digo, a partir del domingo con la bendición de los frutos, que fue un momento precioso, y ahora ya además con cientos de miles de turistas dando vueltas por la provincia de Mendoza. ¿Qué características va a tener el escenario? ¿Cómo se va a poder ver desde el cerro? Viste que siempre es la preocupación de quienes van al cerro si van a poder ver la totalidad de los escenarios.
El escenario tiene dos particularidades a mi gusto y por mi experiencia. Primero, que hicimos un par de cambios interesantes. Cuando lleguen al Teatro Griego se van a encontrar con las dos estructuras técnicas laterales que son más grandes y más altas de lo normal. Eso lo pudimos lograr con el fin de poder tener la iluminación muy alta para lograr la efectividad o reemplazar los famosos clusters que en algún momento sucedieron de manera cenital. Esto ayuda mucho a la iluminación, sobre todo para televisión y demás. Y a su vez, el sonido, al poderlo levantar aún más de lo normal, genera una sensación de espacialidad y de cobertura mucho más efectiva. Esto lo pudimos hacer porque abrimos esas torres de distancia entre una y otra y nos pudimos montar sobre las estructuras que alguna vez fueron unas plumas, que son unos bloques de cemento gigantescos, y entonces eso nos da la tranquilidad y la seguridad de poder trabajar más cómodo. Es muy técnico lo que estoy contando, pero tiene una incidencia total sobre lo estético. Eso también hace que desde los cerros el sonido llegue mejor, y particularmente este año, que se habla de un efecto de sonido inmersivo, que es una cosa muy moderna, si bien en algún momento se habló de la cuadrafonía, que era algo bastante más simple, este año se puede realizar efectos de sonido en vivo. O sea, yo puedo estar hablando y el operador de sonido puede decir desde qué lugar quiere que suene mi voz, como en el cine. Eso es maravilloso, y yo que soy de ese lugar, estoy muy conmovido con eso, porque, bueno, a mí particularmente esas cosas me conmueven. A los fines del espectáculo esto va a ser un condimento inédito.
Además, te quedó otra cosa para contar.
Claro, digo, eso por un lado, el abrir las torres también le da una dimensión al escenario de una limpieza bastante más grande de lo normal, porque hoy estamos hablando de más de 70 metros de boca entre torre y torre, y eso hace que el ángulo de visibilidad sea más grande, ¿no?
Sí.
Hay menos obstáculos hacia el centro.
Claro, porque las torres quedaban muy, muy al costado del escenario, y depende de cómo te ubicaras, digo, no molestaba para ver, pero bueno, era como un obstáculo así importante, ¿no? Digo,
las torres de sonido era importante. Eso está un poco más
abierto,
más disimulado que en otros momentos, si bien la torre es mucho más grande, pero al mismo tiempo garantiza poder trabajar más cómodo y más efectivo técnicamente. Así que nosotros anoche en el primer ensayo con los artistas. La verdad que en lo personal yo sentí mucha emoción de ver entrar a los primeros artistas con sus vianditas en la mano, con su bolso, para llegar a pisar el escenario por primera vez después de 2 años. Vos me vas a preguntar qué particularidades tiene esta vendimia, y yo creo que podemos poner el mejor efecto visual, el mejor vestuario, la mejor obra, pero lo que tiene de particular es que nos volvemos a encontrar en ese lugar, y yo creo que ni a un artista ni al público esto le pasa por al lado. Uh-huh. Como todo lo que trajo la pandemia, yo creo que lo que parecía habitual y de rutina, sí, dejó de serlo el día que no lo tuvimos.
Así, o sea, es que eso lo charlábamos acá con los compañeros y compañeras a raíz de la vendimia de Maipú y la cantidad de gente que hubo en el Parque Metropolitano. Y decíamos que quizá tiene mucho que ver esto de que el año pasado no pudimos disfrutarla y este año la gente salió masivamente a ver las fiestas departamentales también. Y ha pasado hablábamos de Maipú porque fue este fin de semana, pero también fue la de Ciudad y hubo mucha gente disfrutando de las vendimias departamentales. Y me parece que sí, eso que decís vos tiene mucho que ver, ¿no? De haber valorado este año de pandemia que nos hizo valorar todo aquello que parecía, bueno, como una cotidianeidad se nos había vuelto a los mendocinos y a las mendocinas.
Yo creo que, bueno, que es el gran mensaje que nos dio la naturaleza. Digo, yo nunca tuve tantas ganas de ver a mis papás como cuando no podía ir a verlos teniéndolo a 10 cuadras de distancia. Eso es muy simbólico. Yo creo que la vendimia parecía, bueno, sí, ya viene la vendimia, bueno, me presento al casting, ¿no? Bueno, qué sé yo, la vendimia, uy, qué aburrida estuvo este año, que este cuadro me gustó, no me gustó. Este año yo creo que no tenemos derecho siquiera a hablar de eso, porque la esencia de esto es que tenemos vendimia y estamos festejando la cosecha. Uh-huh, por sobre todas las cosas, me parece. Y si no nos paramos de ese lugar, creo que es porque no entendimos el mensaje.
Dos preguntas, claro, para hacerte, porque están ya los oyentes preguntando. Por un lado, ¿cómo van con el vestuario? Preguntan.
El vestuario, súper bien, porque en realidad nosotros eso lo trabajamos desde el primer día y tuvimos, está mal que yo lo diga, pero la decisión acertada de pensar en el plan de Máxima como una opción y no decir, no, ¿cómo vamos a pensar en 500 artistas si inclusive tenemos dudas que sean 500? Bueno, hagamos el vestuario para los 750, por más que después tengamos que guardarlo. Bueno, gracias a Dios por ese motivo, hoy tenemos el vestuario de los 750 artistas y no estamos construyendo ni cosiendo los 250 que nos faltan. Uh-huh. Así que eso fue un gran acierto, y así como eso fue todo el tiempo nosotros trabajamos en un plan de mínima y de máxima, y el de mínima inclusive era sin público. Así, claro, que a nosotros la forma en que lo encaramos al proyecto pensando en la pandemia nos resultó súper efectivo, puertas adentro, digo, en la cocina fue súper efectivo.
Pablo, no sé, Ale, si querés preguntarle por el tema entradas.
Sí, el tema de entrada que ya están totalmente agotadas, ¿no?
En realidad quedan algunos remanentes. Lo que estamos haciendo ahora de todas esas bocas, haciendo un único informe, y pronto ya vamos a poder comunicar cuál es el último remanente. Siempre pasa eso, ¿no? Que hasta último momento siempre queda algo, usar la palabra agotado no sería lo correcto en este momento, hasta dentro de unos días que ya vamos a poder decir, bueno, sacamos a la venta este último remanente ordenado de esta manera.
Y una última serie cortita. Dale. Que le quiero preguntar, porque no ha estado presencial la vendimia, ¿qué van a hacer con los fuegos artificiales? ¿Qué decisión se tomó? ¿Ese fuego artificial frío por el tema precisamente de los niños autistas, de los animales?
Los fuegos artificiales, yo creo que ya fuegos con bombas de estruendo ya no es una opción, eso hace tiempo que ya no. Uh-huh. Y sí hay pirotecnia fría, claramente.
Que se llama frío, que no es justamente invasivo.
Que pasa a ser más un efecto especial que un espectáculo pirotécnico como tal, ¿no?
Que va con música.
Que esté inmerso en el espectáculo de Vilma y Federico, digamos. Durante el espectáculo hay efectos especiales que tienen mucho que ver con la pirotecnia fría.
Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muy
gracias,
amable.
Gracias, Pablo.
contrario, gracias a ustedes.
Bueno, ahí estuvo Pablo Moreno, entonces. Genial. El director de, artístico de la Secretaría de Cultura.
Gracias, Ale. Hasta nada, luego. Chao. Adiós. Chao.
La música suena bien en LB10. En el aire o por streaming, LB10 suena bien. FM 104.1, LB10.com.ar, AM720. LB10 te indica la hora. 10:36. Las noticias suenan bien en LB10. Síntesis. Ahora.
Mañana 22 grados, la temperatura en la ciudad de Mendoza y alrededores. La máxima que se espera para hoy, 33. Y vamos a escuchar a Cristian Buteler, él es analista financiero. Habló esta mañana con Marcelo Torres en Opinión. Y el economista explicó qué es el sistema SWIFT y la situación de Rusia, el impacto que tendrá para Putin quedar desconectado de lo que es el sistema financiero global.
Es a los bancos lo que es un CBU a los individuos como individuos y empresas. O sea, para hacer una transferencia, ¿sí?, a un banco se necesita un SWIFT, ¿sí? Si yo le quiero enviar desde Argentina dinero a un banco suizo, yo necesito, aparte del número de la cuenta a la cual le voy a girar los fondos, ¿sí?, el SWIFT del banco. Si yo le saco ese SWIFT al banco, el banco no puede recibir más transferencias, no puede recibir dinero. Y acá la complicación obviamente está no solamente para entrar y salir, sacar dinero del país, sino lo que más impacto va a tener va a ser en las exportaciones e importaciones. Obviamente lo asfixia financieramente, es una de las medidas no bélicas más importantes que se le puede aplicar a Rusia.
Y nos quedamos en el ámbito nacional. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está encabezando la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura porteña. Rodríguez Larreta planteó: ¿qué espera de Alberto Fernández en lo que se refiere al conflicto con Rusia? Dijo que Fernández condene de manera contundente la invasión de Rusia a Ucrania y posicione a la Argentina en el lado correcto de la historia.
Quiero expresar mi solidaridad.